La reclamación que hace EPM, vía libre que dio el alcalde Daniel Quintero, 9.9 billones de dólares. Eso irá a una conciliación y apenas comienza este asunto que ha generado con la salida de la junta directiva y el anuncio de que esta tarde se nombra otra, pues ha generado todo tipo de comentarios y suspicacias en Antioquia y, por supuesto, a nivel nacional. Estamos siempre explorando todas las voces de las personas que han tenido responsabilidad en este asunto. Cuando entrevistamos al alcalde, le recordamos el audio de un video en el cual él, durante una intervención en el Consejo de la Ciudad de Medellín, sacaba un queso enorme, gran queso, y se lo llevaba al doctor Jorge Londoño, que era entonces el gerente de EPM, como insinuándole que él era el que se estaba comiendo los recursos como si fuera un roedor. Una escena pues bastante dura en ese momento, que incluso hizo que la gente que estaba ahí en el consejo quedara un poco como tocada con el asunto. Pues el exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ha recordado en un comunicado precisamente ese episodio tan sonoro, pero preguntándose si el queso debería ser más bien para el alcalde de Medellín, para el gerente de EPM y para lo que él llama sus amigos. Doctor Federico, buenos días.
Gustavo, un abrazo, ¿cómo estás?
Bien, señor, me parece que mucha gente está leyendo en su comunicado que usted está señalando al alcalde de Medellín y al gerente de EPM de algún tipo de favorecimiento alrededor de la empresa.
Gustavo, mira, yo quisiera decir, lo primero es que EPM está en riesgo, Medellín está en riesgo, mire lo de Ruta M, son ya muchas coincidencias de temas que no van bien, que dos juntas directivas del calibre de dos empresas tan importantes como EPM y Ruta M hayan tomado la decisión de renunciarle al alcalde, diciendo que se van porque no hay garantías y porque están pasando cosas graves dentro de las entidades, eso nos tiene que llamar la atención. Vos mencionabas, Gustavo, un caso que así efectivamente ocurrió, como lo relatas, en el Consejo de Medellín, en un debate, en época de campaña, donde para algunas personas supuestamente todo vale, así están en campañas, y uno de ellos era el hoy alcalde Daniel Quintero. EPM fue su caballito de batalla. Prometió siempre que le iba a cuidar, prometió que iba a nombrar un gerente de todas las calidades y un gerente que iba a ser por convocatoria pública y por méritos. Falló, mintió, no cumplió y nombró justamente a esta persona que hoy deja mucho que desear. En su momento en el consejo le entregó un queso, en uno de los debates más duros de Ituango, llevó un queso gigante cuando él era candidato y se lo lleva a Jorge Londoño. Mira, yo conozco a Jorge Londoño. Pues Londoño fue, por el contrario, una persona que le entregó esos 4 años con el corazón a EPM, y él le entrega ese queso, y yo me pregunto hoy, ¿el queso más bien no será para el alcalde, para el gerente y para sus amigos? Se están devorando EPM. Mire, le digo algo, Gustavo, adentro de EPM hay miedo, adentro de EPM hay temor, hay desazón, hay tristeza, y la gente no se atreve a hablar porque están asustados, porque de eso dependen sus puestos, porque están vigilados, porque la gente teme que los vayan a despedir. Y en ese sentido, pues primero mi solidaridad con la gente de EPM, que ha sido un talento humano tremendo, que ha hecho grande esta empresa y que espero que en algún momento también tomen la decisión de defender la empresa desde adentro, que es lo que tiene que pasar. A mí me parece grave lo de EPM, me parece grave lo de Ruta N, me parece que no es la actuación que debe tener un alcalde, son empresas muy importantes. Y bueno, yo creo que ya los ojos están puestos sobre muchas cosas que definitivamente preocupan y no están funcionando en la ciudad. Están embriagados de poder, y eso es muy grave, arrogancia, soberbia, pero ojalá sea solo eso, ojalá sea solo eso, y ojalá se cure, pero realmente preocupa lo que está pasando, Gustavo.
Exalcalde Gutiérrez, hablábamos muy temprano con otro exalcalde, con Sergio Fajardo, y él nos decía, hay que dejar por fuera de esta discusión el nombre de Gustavo Petro. Hay que solucionar lo que pasa en EPM, hay que ser muy claros, hay que poner las cartas sobre la mesa, pero no lleguemos al escenario de Gustavo Petro. Usted sí llevó a Gustavo Petro al escenario. ¿Por qué cree usted que es protagonista de lo que está pasando?
Porque creo que hace parte de una articulación clara. Gustavo Petro fue además el primero en defender al alcalde en estas decisiones absurdas en EPM, el primero en decir que justamente la Junta se tenía que ir, como efectivamente se terminó yendo, porque hay unas coincidencias muy grandes, así el empaque sea muy diferente entre los dos, el fondo termina siendo el mismo, y es generar una lucha de clases, y sobre todo en una ciudad donde no se ha generado esa lucha, y donde por el contrario empresas como EPM han sido motor de desarrollo, y que hoy están en riesgo. Cuando usted mira, Gustavo, las expresiones hoy de una persona, Gustavo Petro, que genera tanto odio en el país, que divide, que no le importa el país, sino que le importa lo que él quiere, nada más, solo le importan las próximas elecciones y el poder para tomarlo y seguramente para no devolverlo. Usted mira la similitud de alguien que también ha sido uno de sus mayores defensores en su momento en campaña, como Daniel Quintero. Ahí está claro de cómo Quintero lo apoyó en su campaña y cómo hoy le está preparando casi que una autopista de 2 carriles con todas las especificaciones para que entonces llegue a Antioquia y a Medellín también. Hay similitud, y yo sí diría lo siguiente: mire, a mí me parece muy grave cuando generan esa lucha de clase. Claro que hay desigualdad en Colombia, pero la desigualdad en Colombia no se acaba acabando con las empresas, con los empresarios, acabando con la productividad, sobre todo la inequidad que existe se acaba es con educación, con oportunidades reales, con empleo, no con los discursos populistas. Y hacer creer, como lo quiere hacer creer el alcalde Gustavo, que es muy grave, que es que esto es una pelea de empresarios. Mire, primero, aquí ni siquiera se está discutiendo de fondo es si la demanda o no la demanda. Mire, yo creo que tienen que explicar por qué tomaron la decisión de poner la demanda. Pero si EPM llega a la conclusión como empresa de que es la única vía y la única forma, pues entonces que lo expliquen bien. Aquí lo que está de fondo es cómo ignoraron la junta directiva, cómo la junta directiva no fue ni siquiera consultada y cómo si en un comunicado público de EPM mienten, ya termino con esto, qué pena, mienten diciendo que la junta estaba de acuerdo y que lo habían hecho junto. Pues eso es un documento falso, eso es mentira, le están diciendo mentira a la gente. Y vuelvo y digo, esto no es una pelea de empresarios con un alcalde, esto es una pelea que están tratando de mostrar entre ricos y pobres, y me parece muy peligroso. Y eso no es, y yo invito a la gente de Medellín a que no entremos en esa polarización y en esa pelea, no se dejen confundir.
Pero venga, exalcalde, aquí hay una responsabilidad también fiscal de lo que viene siendo Hidroituango. Recuerde que la Contraloría abrió también un proceso de responsabilidad fiscal contra algunas personas el año anterior. Aquí hay unos hechos que también tienen que indagarse, que van más allá de la política. Mi pregunta es, usted menciona que incluso los técnicos tienen miedo. ¿No era el momento de depurar y enfrentar que hay una crisis en Hidroituango?
Mabel, ¿cierto?
Sí, señor.
Mabel, un abrazo. Mira, Mabel, lo primero, claro que todas las investigaciones tienen que dar, claro que PM tiene que continuar con toda reclamación que tenga de por medio. Es más, en el proceso a mí me tocó, por ejemplo, atender la crisis. Y estamos hablando de un proyecto de muchos años, de decisiones de muchos años, de muchos gobiernos. A mí lo que correspondió fue atender la crisis, que no ocurría la tragedia, y dejar enrutado para donde va. Y también nos correspondió liderar el tema justamente para que el seguro responda, que ese es uno de los temas importantes hoy. ¿Qué va a pasar con el tema del seguro? Y el seguro, acuérdate que ya había dicho Mafre desde el año pasado que empezaba a responder, y eso empiezan a reclamaciones por fases. Ya entró el primer cheque el año pasado casi por 500 mil, 600 mil millones de pesos, y ojalá se llegue hasta el tope completo de la reclamación. La pregunta mía también en este tema, mientras avanzan los procesos jurídicos, es cuál es la posición, por ejemplo, de una aseguradora que dice, venga, yo voy a pagar porque estoy reconociendo que eso era un daño imprevisible y por eso voy a pagar. Pero si ahora el dueño, que es EPM, el constructor, porque además es el constructor dentro del contrato BOMT del proyecto, dice, no, es que vamos a demandar a los subcontratistas, que son quienes están construyendo, que es el consorcio. Entonces la pregunta es, ¿qué va a decir el seguro? Venga, y si yo estoy pagando porque era un daño imprevisible, entonces yo debo seguir pagando, o espero más bien que se termine esta demanda, a ver qué pasa. Eso también se tiene que tener en cuenta. Mabel, lo primero, totalmente de acuerdo, que se tienen que hacer todas las investigaciones. Toda la colaboración la dimos durante esos años a la Procuraduría, a la Fiscalía, a la Contraloría, y lo vamos a seguir haciendo.
Sí.
Y seguramente dentro de ese proceso ahí me va a tocar dar todas las explicaciones de por qué tomamos decisiones de un lado, del otro. Eso es importante. Yo creo que en eso no puede haber discusión, que hay que cuidar justamente los recursos de EPM y de todo. Esa no es la discusión. Aquí lo que se está discutiendo, mira que la mayoría de las discusiones no es que hay que la demanda y que por qué, no. La discusión es por qué se ha pasado por encima de una junta directiva en dos temas tan importantes como ese y sí, como el tema del cambio de objeto social. Y miren que no es casual, hoy, ayer en la noche también, renunciaron los miembros de la junta directiva de Ruta N por no aceptar presiones justamente indebidas, y renunciaron dos entidades que hoy quedan expuestas.
Pero venga, alcalde, usted y el doctor Londoño, ¿dejaron lista la demanda? ¿Dejaron lista una demanda en EPM de donde hay prácticamente los mismos pedidos y las mismas pretensiones que la que presentó el alcalde Daniel Quintero?
Darcy, buenos días, un abrazo. Mira, primero, todos esos estudios se venían haciendo dentro del área jurídica para tomar la decisión de cómo se procedía. Y hay unos tiempos para tomar esa decisión. Si tú miras, ni siquiera esta alcaldía desde enero, desde febrero, tomó esa decisión porque ni siquiera había tenido los elementos. Al parecer los tuvo ya, y por eso ellos dicen que la tomaron. Se basan inclusive en estudios como el de Escava, que justamente hace parte de los estudios que se contrataron desde la administración anterior de PM y la nuestra para determinar el tema de responsabilidades o qué fue lo que pasó. En eso se basan justamente también a la hora de tomar decisiones. Eso sí, hay que estudiar toda la demanda, cómo se llega al valor de los 9.9 billones de pesos. Claro que acá hay unos costos de más justamente en este proyecto, que también hay que decirlo, se superó la peor emergencia, no ocurrió la tragedia. Claro que hay consecuencias duras sobre ese tema de lo que ocurrió, y ahí fue donde nos enfocamos. Primero era salvar las vidas, luego terminar el proyecto, que es lo que tiene que pasar no solo para EPM Antioquia, sino para el país, y esa tiene que ser la línea. Y todos esos elementos quedaban ahí, y ya la administración entrante iba tomando decisiones. Yo vuelvo y digo, mira, puede que jurídicamente tú llegues al momento donde digas, venga, entonces la opción de una entidad pública o los responsables de la entidad es poner una demanda, claro, pero es que esto no se puede presentar como está presentando, que es un tema de pelea entre ricos y pobres como lo quiere hacer llevar él. No me parece prudente, no me parece bien. Las investigaciones todas que avancen, que avancen, y bueno, que expliquen el por qué tomaron la decisión. ¿Por qué equipos jurídicos de toda la vida de PM fueron completamente aislados? Porque una persona que apenas llegó en junio a la empresa tiene un conocimiento tan grande, supuestamente, de un proyecto que tiene planeación más de 30 años. Yo creo que todavía hay muchas preguntas sobre eso. Pero bueno, que avance la investigación y que claro, se colabore con todos los entes de control.
Oiga, exalcalde, creo que Hernando Herrera le tiene una pregunta para sí o no. Hernando, ¿es así?
Sí, señor. Iba con los buenos días, exalcalde Gutiérrez. Le voy a poner de presente un hipotético tarjetón en el que se vota sí o no por la revocatoria del mandato del actual alcalde de Medellín, Daniel Quintero. ¿Cómo marcaría usted ese tarjetón? ¿Sí o no?
Yo no estoy en eso. Yo no estoy en eso. Yo más bien lo que le diría es, hombre, el poder es para hacer cosas por la gente, no para poder o creer que se puede hacer lo que le dé la gana, no para pasar por encima de la gente ni de las instituciones. Creo que nada más peligroso que aquellos que se embriagan de poder. Yo siento que se tiene que hacer una pausa y un alto y entender cómo ya en tan poco tiempo se han afectado dos instituciones tan valiosas, no solo para Medellín, sino también para el país, como son EPM y como es Ruta N. Yo diría que se revisen muchas actuaciones, no solo en esas dos entidades, sino en muchas otras. Usted ve que hay muchas manifestaciones en redes sociales, Hernando, muchos temas que plantean lo uno y lo otro. Mira, a mí eso no me interesa, yo sé lo difícil que es gobernar. Y yo más bien lo que diría es, ojalá le vaya bien a la ciudad, pero definitivamente a este momento hay muchos temas que dejan no solo dudas, sino graves preocupaciones. Ojalá hablen ustedes con el gerente que sale de Ruta N y pregúntenle por qué sale. Sale porque no obedeció a presiones de politizar la entidad. Y eso es grave, y eso debería investigar también la Procuraduría. Y eso también lo sabe la Junta. Entonces, en este sentido, creo que hay otro tipo de elementos. Amanecerá y veremos. Lo cierto es que al día de hoy la ciudad ha perdido gobernabilidad y la ciudad ha perdido justamente códigos de buen gobierno en dos entidades tan valiosas como son EPM y Ruta N. Es muy grave, la verdad, lo que está pasando. Y ojalá se pongan ahí todos los ojos.
Doctor Federico, muchas gracias por ayudarnos a entender todo este asunto y poner líneas muy claras bajo palabras como seguros, pagos y cumplimiento. Muy amable.
Gustavo, un abrazo para todos. Gracias a ustedes.
Son las 7 de la mañana, 21 minutos. Hernando, yo creo que vale la pena, para que muchos oyentes entiendan, que expliquemos y desmenucemos el asunto de la conciliación. Yo recuerdo que además esto empezó mal. Se estaba hablando de una denuncia, de una acción de un tipo, y el mismo alcalde tuvo que corregir incluso dos veces en la entrevista nuestra aquí en Caracol Radio, explicando que se trataba de otro proceso distinto y que estamos frente a la posibilidad de una conciliación. ¿Cómo es ese asunto? ¿Cómo funciona más o menos en términos de carpintería jurídica?
Perfecto, Gustavo. Mire, la conciliación es un método alternativo de solución de conflictos. Quiere yo decir, puede ser un sustituto de una decisión judicial. Usted concurre a la Procuraduría, como es en el caso de las entidades públicas, dígase EPM, o si es un particular, a los centros de conciliación y arbitraje de las Cámaras de Comercio de Bogotá. Lo que hace ese conciliador no es definir, él lo que hace es promover una hipotética fórmula de arreglo entre las partes. Por eso bien puede decirse que mientras que el conciliador propone, el juez o el árbitro disponen o deciden. Ahora, en el caso de EPM, él va o esta entidad tiene que ir directamente a la Procuraduría porque ese es el ente habilitado para realizar conciliaciones administrativas, quiere yo decir, cuando una de las partes es estatal. Ahora, esa conciliación puede dar lugar a dos posibilidades. Se suscribe el acta de conciliación, con lo cual se termina, se resuelve el conflicto, la controversia. O la otra posibilidad, claro, es que no se puede hacer nada y el conflicto subsista. En ese caso, queda habilitado cualquier particular, cualquier entidad pública, en este caso EPM, para concurrir, propiamente dicho, a la demanda o a la acción judicial. Las conciliaciones se prestan de manera extrajudicial, normalmente no son los jueces las que las llevan a cabo. En cambio, los procesos, como lo sabemos, sí los desempeñan los jueces de la República.
Hernando, aprovecho para hacerle un comentario.